Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika. Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
A citizen of planet Paprika. Greetings from planet Paprika.
I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky.
El capitán Beefheart siempre se dedicó a explorar su apreciable talento como músico y pintor, pero también como capitán de su propio culto. Aunque su carrera arrancara bajo los cruzados auspicios del blues del Delta del Mississippi, más ortodoxo, así como de la naciente psicodelia californiana, la continuación en la vida del Captain Beefheart, en cambio, rebasó por mucho el estrecho marco usualmente reservado para todas las variaciones y cambios realizados desde Robert Johnson. Principal actor de una visión artística que él quiso universal, Beefheart inventó un lenguaje musical, mejor dicho, esculpió, pintó, coreografió, declamó y construyó su música. Se convirtió en un artista integral. Fue un artista tocado por el espíritu del Dada, que cantaba como Howling Wolf, porque Beefheart cantó y muchos lo consideran aún como el más grande bluesero blanco. Esta visión total y libre, que no admitía concesiones, es lo que actualmente mantiene su aura intocable.
El Captain Beefheart nació el 15 de enero de 1941 como Don Fleet en Glendale, California. Posteriormente agregaría el Fan a su nombre, afirmando haber sido en una vida anterior un pintor amigo de Van Gogh, que nunca consiguió terminar sus lienzos.
De muy pequeño, creaba bizarras figurillas de barro, lo cual le valió una invitación de una academia de arte a los 11 años de edad. El artista portugués Antonio Rodríguez se convirtió en su maestro. No obstante, al anunciar que deseaba enviarlo a Europa para estudiar arte, los padres de Don se cambiaron de pueblito a Lancaster, en pleno desierto de Mojave. Pretendían sustraer de esta manera a su vástago de la perniciosa influencia del ambiente artístico de Los Ángeles, sin sospechar que motivarían así el encuentro del joven con un personaje cuyo papel resultaría determinante para su futura carrera, Francis Vincent Zappa, hijo de un inmigrante chipriota y el gran tótem de la disidencia rockera. Zappa evocó frecuentemente su primer encuentro con Big Fat.
Un día, a la salida de la universidad, ofreció darme un ride a mi casa. Iba vestido de negro, ya usaba la barbita de chivo al estilo de Dizzy Gillespie y manejaba un Oldsmobile Holiday 88 Coupé modelo 1949 con un hombre lobo esculpido sobre el volante.
Big Fat tocaba la armónica y el sax con varios grupos locales, sobre todo The Blackouts y The Omens. Se reencontró con Zappa en Cucamonga, donde este componía música para películas de serie B. De acuerdo con la leyenda sobre el origen de su nombre, al recorrer el desierto, tuvieron la idea de formar un grupo, The Suits, y de hacer una película intitulada Captain Beefheart Meets the Grunt People, jamás realizada.
Dream, fly the moon, yellow bird, fly high to battle sky.
Corre el año de 1964. Es la era del rock británico y Biff Hart acaba de fundar la Magic Band. Con él al frente, equipado con una voz ubicada en algún lugar entre Howlin' Wolf y Max Schmeling, y vestido con abrigo largo de piel negra, calzado con botines igual que los Beatles y el pelo largo. El conjunto pasaba precisamente por el aspecto de su líder, por ser una agrupación inglesa de rhythm and blues, y estaba constituido por Alex St. Clair y Doug Moon en las guitarras, Jerry Handley en el bajo y Paul Blakey en la batería. La disquera A&M los contrató y citó a sesiones de grabación para realizar dos sencillos, entre ellas una versión de Diddy Wah Diddy de Bo Diddley, que si bien resultó un éxito en California, tuvo que enfrentar a nivel nacional la competencia de la versión interpretada por un grupo de Boston, The Remains. Run, run, morning soon, Indian dream, tiger moon, yellow bird fly high, battle sky, two shadows and moon, that big baboon, gonna catch our soon, that big baboon, gonna catch our soon, that the baboon, that the bird fly high, up a battle sky, two shadows and moon, gonna catch our soon. Las primeras grabaciones no correspondieron a las expectativas de los ejecutivos.
Sin potencial comercial, dijeron.
Las cintas exponían las influencias profundas de Biff Hart, el Delta Blues de Fred McDowell, el blues eléctrico de Jimmy Reed, la armónica de Sonny Boy Williamson, el estilo vocal, esa aspereza cavernosa de Howlin' Wolf, por no hablar del rhythm and blues al estilo de la compañía Stax. Más tarde se le agregaría el jazz vanguardista de Coltrane, Ornette Coleman y Cecil Taylor. Impresionada a pesar del fracaso comercial de los sencillos, A&M propuso la realización de un álbum que Biff Hart no tardó en entregar. Se lo rechazaron. Se trató nada más ni nada menos que de Safe as Milk, un álbum que luego haría historia. Safe as Milk salió a la luz en 1967 gracias a otra compañía, la Buddha Records. La integración de la Magic Band evolucionó con la llegada de un joven intérprete de la guitarra slide, Ryland Ray Cooder, de apenas 16 años. Sin embargo, la situación del disco debut es dominada ante todo por la voz del Captain. Ese órgano impresionante parecía mandar los elementos y tener el poder de desatar tormentas. Este disco marcó los primeros pasos de un camino artístico único. A la autoridad natural del blues, Biff Hart agregó la ironía y la desmesura de los surrealistas, como si el espíritu de Marcel Duchamp hubiera venido a coquetear con el alma faunesca de Howlin' Wolf sobre las riberas del Mississippi. A continuación, la carrera de la Magic Band fue marcada por una serie de frustraciones. La cancelación de su pasaje al Festival de Monterrey poco antes de la presentación programada para el mismo, Cooder abandonó al grupo y la grabación del álbum en vivo Mirror Man tuvo que esperar su salida hasta 4 años después. El segundo álbum oficial, Strictly Personal, de 1968, destacó sobre todo por I Feel Like Acid, canción que provocó una polémica
y llevó a Beef Heart a tomar posición sobre los narcóticos en general.
Yo soy una droga, dijo contundente en una de sus raras entrevistas. El fracaso comercial de este disco lo llevó a formar una nueva Magic Band con el guitarrista Anthony Jimmy Simmons y John French, llamado Trumbo, en la batería. Asimismo, escogió a 2 músicos amateurs que prefirió a los profesionales con prejuicios musicales demasiado asentados. La música imaginada por Beef Heart requería cierta virginidad, la total ausencia de ideas preconcebidas. La encontró en Mark Boston, a quien armó con el bajo y rebautizó como Rocket Morton. Bill Hacker Road se convirtió en Soot Horn Rollo y heredero de la Glass Finger Guitar. Magic Band se confía la colosal tarea de reproducir nota por nota las partes musicales de 28 piezas compuestas por Beef Heart en el piano.
Es la primera vez que se mencionaba el método Beef Heartiano de dirigir a su grupo.
Algunos compararían esta técnica con la de Fellini,
que exigía a sus actores ejecutar escrupulosamente cada movimiento y recitar cada sílaba exactamente según las palabras del guión.
Durante 9 meses, la Magic Band se recluyó en Woodland Hills, lejos de las drogas, las mujeres y la promiscuidad urbana. Este aislamiento modificó el comportamiento de los músicos. Los ensayos duraron varios meses, con jornadas de trabajo de 14 horas. Por el contrario, la grabación de Truth Mask Replica, el álbum doble más impactante de la historia del underground, se realizó muy rápidamente. Bastaron 5 horas. La filosofía musical de Beef Heart tomó vuelo con esta obra. La provocación como principio, la convicción autodidacta, la experimentación, la música como aventura y la ruptura con los conformismos.
this morning and I put on my shoes. I stung my shoes. Then I washed my face. I went to the mirror. Pulled and combed my hair. I made a move. Didn't know what to do. The way forward, gotta break and run.
Réplica fue un disco más intrincado, una hora y 20 minutos de un apocalipsis dadaísta, de esculturas auditivas en la que aparecen sus obsesiones con la reencarnación y la transmigración de las almas. Obra armada precisamente con líneas rotas que aspiran a reanudar los vínculos con la naturaleza. En la disquera Straight, liderada por Zappa, Beef Heart sacó Truth Mass Replica y Lick My Because Of Baby, dos álbumes muy aplaudidos por la crítica e imperdonablemente pasados por alto por los compradores. En 1969, Beef Heart y Zappa tuvieron su primera colaboración, si hacemos caso omiso de la efímera agrupación universitaria The Suits. Beef Heart aportó la canción Willie the Pimp al álbum Hot Rats de Zappa y posteriormente colaboraron en el álbum Bongo Fury.
Sin embargo, los roces personales alejaron a Beef Heart de la égida del vanguardista en jefe.
Truth Mask Replica fue el punto cero de una progresión artística que encontró su apogeo en los tres álbumes siguientes. Lick My Because Of Baby, Spotlight Kid y Clear Spot, discos en los cuales la Magic Band paulatinamente halla su coherencia con un boogie alucinante, a la vez bufonada y pesadilla. A la postre, Beef Heart se separó de su grupo y en las manos de los hermanos Di Martino grabó dos álbumes para Virgin, Unconditionally Guaranteed y Blue Jeans and Moonbeams de 1974. Fracasos comerciales y artísticos por igual. Blue Jeans and Moonbeams fue repudiado por los fans de Beef Heart, aunque logró su primer éxito comercial con el sencillo Same Old Blues. De cualquier forma, Beefheart mostró la sobriedad de siempre. Hago lo que debo hacer. El público me importa un comino.
Well, there's truth to green valley steels, cottonwood. Well, there's peace, a little cloud of music gleams, brotherhood. Well, that love, I'd be a boy if I could.
A comienzos de la década siguiente, regresa a la Magic Band, al crudo cráter impredecible y al aliento de los primeros álbumes para las tres últimas entregas que se digna realizar: Dog a Radar Station, Ice Cream for Crow y Shiny Beast, cuya ejecución musical pasa por la atmósfera de ritual vudú en muchos momentos.
Efectivamente, en 1982, el Captain Beefheart se retiró de manera definitiva de la música.
Se dedicó a explorar su apreciable talento como pintor bajo su propio nombre, Don Fanfleet, y como capitán de su propio culto. Punks y vanguardistas se remitieron a su música y la intensidad marginal de Tom Waits también sería inconcebible sin él. Músicos de toda época lo citaron como su padre espiritual y le hicieron reverencias. Finalmente, y tras muchos rumores sobre su salud en los últimos años, el Captain Beefheart murió junto a su alter ego, Don Fanfleet, el 17 de diciembre del 2010 en Trinidad, California. Estaba a punto de cumplir los 70 años de edad.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
Sesenta AM, Radio Educación.